Agradecemos todo su esfuerzo, su trabajo, su amor por el Señor, como también por las personas que están recibiendo esa ministración a través de cada uno de ustedes. Gracias por disponerse a ser instrumentos en las manos del Señor. Hermanos, vamos en esta hora a abrir la palabra de Dios. Vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Dice en Lucas capítulo 5, versículo 4. Es una porción bien conocida de todos nosotros, pero vemos aquí un desafío que Dios desea que nosotros aceptemos. Lucas 5, 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Quiero en esta hora, hermanos, tocar un tema muy importante en base a este desafío que está haciendo Jesús. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Quiero decirles, hermanos, que el líder que no acepta desafíos no es líder. Ese es el tema de esta reflexión que vamos a tener en esta oportunidad. El líder que no acepta desafíos no es líder, o no puede llegar a ser un líder. Y es esto, hermanos, lo que nos toma la atención en esta hora. Pero definitivamente, los desafíos están precedidos de un conocimiento. No podemos nosotros aceptar un desafío si no tenemos el conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer. Por eso que en los tres versículos de este capítulo, vemos que el Señor Jesús desafió a Pedro previo a una enseñanza. Todos los que estamos acá hemos recibido enseñanza de la palabra de Dios. Hemos cursado estudios de la palabra, hemos estado siendo entrenados de una u otra manera. Pero es el momento que el conocimiento se tiene que poner en práctica. Por eso dice en el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor Jesucristo nos ha enseñado, hermanos, a lo largo de los años, a través de sus instrumentos, su palabra, nos ha estado exhortando, nos ha estado animando, nos ha estado dando la instrucción. Entonces, hay un momento que nosotros debemos de aprender a echar, hermanos, esa red que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Es decir, que el conocimiento se transforme en una experiencia. Recordemos que una de las leyes de la enseñanza es esta: si no hay aprendizaje, no hay enseñanza. Entonces, el aprendizaje tiene que ver ya más que todo con la parte práctica. Si nosotros no ponemos en práctica el conocimiento, entonces no existe verdadera enseñanza. Y Jesús, como maestro, el mejor de todos, y no hay nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo como maestro, entonces él estaba enseñando. Ahí estaba uno de los alumnos muy atento, estaba ahí Pedro muy atento a la enseñanza. Muy bien, mira, este alumno muy atento le dice: muy bien, ahora boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos atrevernos a poner en ejecución, poner en práctica la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, que veamos un triple desafío que Jesús hace a la iglesia. El primer desafío es, hermano, tiene que ver más que todo a ese estado emocional que algunas veces nosotros llegamos a tener como potenciales líderes, pero que nosotros necesitamos realmente ir más allá de la emoción para poder ejecutar lo que Dios nos está mandando. Así que el desafío en el estado emocional menos conveniente. Todos en algún momento dado, hermanos, en nuestra vida cristiana hemos tenido momentos emocionales donde, hermanos, no queremos que nadie nos hable, ¿verdad que sí? Queremos estar solos, queremos que escondernos, queremos llorar, queremos... Y bueno, no queremos que se nos tome en cuenta para hacer algo. Sin embargo, vemos aquí, hermanos, según lo que dice el versículo 5, fíjense bien, ahí estaba este alumno Pedro, y en su estado emocional, y todos sabemos, hermanos, que todos como seres humanos somos, digamos, sensibles a la parte de los deseos, las emociones, y nos entristecemos, porque dice este versículo, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué le está diciendo? Estaba frustrado. Emocionalmente Pedro no se encontraba muy bien, pero qué bueno que estaba oyendo la palabra de Dios. Entonces, por eso es que todo líder, hermano, aunque usted se sienta desanimado, algunos probablemente se sienten desanimados y no van a venir a esta reunión, porque están tristes. Cuando estemos tristes es cuando más debemos estar en la casa del Señor, porque es ahí donde nosotros recuperamos fuerza, es ahí donde, hermanos, podemos recibir aliento en nuestro corazón. Entonces vemos aquí que Pedro había tratado, juntamente con todos sus colaboradores, había tratado de pescar, pero no había logrado absolutamente nada. O sea que emocionalmente él se sentía pues frustrado, se sentía triste. Y creo que de alguna manera, hermanos, el Señor, cuando le dice, Jesús no estaba ignorando su estado emocional, le está diciendo: boga mar adentro. ¿No le ha pasado esto a usted alguna vez, que cuando usted está en esa condición triste, cabizbajo, no se siente con mucho ánimo, de repente vienen algunos privilegios, dice, ¿y para qué? Es cuando más deberíamos de escondernos. Yo ya estoy sobrecargado y ahora me están pidiendo que haga algo. ¿Acaso Jesús no se da cuenta que toda la noche he estado trabajando y ahora me pide otro trabajo extra? Hermano, cuando usted y yo nos encontramos así, ¿sabe qué? Una de las cosas muy importantes para salir de un estado depresivo es trabajar. Los psiquiatras recomiendan que cuando alguien está muy deprimido, lo mejor que tiene que hacer es no encerrarse, sino salir a ver las necesidades mucho más críticas que otras personas tienen y ponerse a servir y ayudar al prójimo, porque al hacerlo, por supuesto, la persona se da cuenta que su problema no es tan severo como el que tiene otras personas, y al ver los resultados en otras vidas le ha de ayudar a salir también de su condición. Entonces, cuando Jesús mira aquí a Pedro en una condición que emocionalmente pues estaba un poco de ahí triste, entonces el Señor lo está desafiando. Entonces, una de las cosas que Dios quiere, hermano, es que nos desafiemos a nosotros mismos emocionalmente. No me importa si yo estoy alegre, si estoy triste, cómo yo me encuentro, por las decepciones, ya sean estas laborales. Pero es ahí, hermano, donde viene la oportunidad divina para salir de la frustración. O sea, Jesús le está dando a él una linda oportunidad. Cada vez que usted tiene que compartir la palabra de Dios, hermano, y usted dice, este día yo no hubiese querido venir acá, no quisiera dar este estudio de la palabra, me siento afectado, y hermano, pero es ahí cuando usted y yo tenemos que decir, no, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. No lo delegue, por favor, cuando se sienta triste, no delegue el ministerio. Ahí Dios lo va a usar más. Porque el Señor dice en su palabra, recuerden al apóstol Pablo, él se dio cuenta que cuando él era débil, era fuerte, porque el poder de Dios reposaba sobre él. Probablemente algunos de los que están aquí no hubiesen querido venir a esta hora, a esta reunión. Probablemente recibieron una mala noticia ahí en su trabajo, o de su familia, o un diagnóstico reservado, o que se murió algún ser querido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago ahora? ¿Lo tengo o no tengo que hacer? Y si lo voy a compartir esto, hermano, ¿cuántas veces yo me he parado detrás de este púlpito? ¿Así? ¿Ah, usted dice, no. Uno, algunas veces creen que los pastores son Superman, ¿no es cierto, hermano? Entonces, hay momentos en que uno no quisiera ni pararse detrás de un púlpito, ni dar una enseñanza, ni una consejería, nada. Pero es ahí donde uno ha entendido que al hacerlo es cuando uno recibe consolación. Entonces vemos aquí al Señor, estaba viendo ahí a uno de los líderes de la iglesia cristiana, Josué, llamado Pedro, Simón Pedro, el pescador, que lo veía así cabizbajo. Ahora Pedro, mira, ¿sabes qué? Boga mar adentro. No tome esto como que Dios no es sensible, no, hermano. Cuando Dios le está dando un privilegio, acéptelo. Y usted dice, pero ¿por qué ahora? Acéptelo. Te voy a contar una par de experiencias. Me recuerdo una vez que me invitaron a predicar a Lima, Perú. Yo iba realmente, pero enfermo, muy enfermo. Esa vez, Dios tuvo tanta misericordia que por su gracia me pusieron en primera clase. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que yo iba a necesitar el baño para ir a vomitar por problema del vértigo de Menier. Y entonces yo dije, Señor, ayúdame a llegar. Cuando llego a la ciudad de Lima, ahí está el pastor, ¿qué tal? Entonces en los abrazos, ¡bum!, le pega a un hijo. Cuando uno no quiere que lo muevan, yo, no, tranquilo, tranquilo, un abrazo. Y recuerdo que el hermano manejaba una velocidad y frenaba de repente, y los baches, y yo así, Señor. Cuando yo vi que no me pasó lo que yo pensaba, dije, algo está pasando. Yo les conté a ellos. Empezaron a orar, Hermanos, mire, Dios me restableció, pude predicar, creo que fueron como 8 veces en 3 días, y pude regresar vivo. Entonces, cuando usted se sienta así, hermano, mire, acepte el desafío, porque más felices vamos a terminar después. Así que, hermanos, la oportunidad divina para salir de la tristeza y la frustración es aceptar el desafío. Vencer, en otras palabras, vencer nuestro estado emocional. Y el desafío, hermanos, es al espíritu y no al alma. El desafío que estaba haciendo el Señor era al espíritu de Pedro, no al alma. El alma le va a decir, no quiero, no quiero hablar, no me miren. El alma quiere llorar, pero el espíritu no. Es ahí donde vemos a David en una oportunidad diciendo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, él es un monólogo, pero es el espíritu de él ordenando a su propia alma, mente, emociones, alaben al Señor. Las emociones no quieren, la mente no quiere, pero es Jesús donde está desafiando a Pedro. Pedro dice que está triste, ponga mar adentro. Y cuando él acepta el desafío, ahí viene la restauración. Entonces, la oportunidad de ser libre, hermanos, de esas cadenas anímicas, hermanos, es una de las cosas que Dios va a desafiarnos en el liderazgo. Porque en el liderazgo, hermano, quiero que sepan esto, que no somos inmunes a la tristeza, al dolor. Hay momentos así, hay momentos de lágrima, hay momentos de sonreír, pero igual, un líder tiene que aprender a sobreponerse emocionalmente haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces, el primer desafío, cuando Jesús le dice, boga mar adentro, no es tanto obtener una buena ganancia de la pesca, no, no. El primer desafío es vencer el estado emocional. Así que, amados hermanos, amados líderes, cuando usted esté haciendo algo y no tenga ánimo para hacerlo, hágalo, porque Dios lo va a bendecir en ese momento. Le va a ayudar a recuperar sus fuerzas espirituales y emocionales. El segundo desafío es abandonar los límites autoimpuestos por la decepción. ¿Dónde se encontraba Pedro? Se encontraba en la orilla. Toda la noche había estado mar adentro. Ahora estaba él en la orilla. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro, le está diciendo, ahora mira, quiero que abandones el límite que tú mismo te has impuesto, que es la orilla. Nosotros algunas veces por las mismas circunstancias nos ponemos solo en la orilla. ¿Qué agarra usted en la orilla, hermanos? Por ejemplo, aquí en uno de nuestros lagos, por ejemplo en Coatepec, en el lago de Ilopango, ya. Alguna cosa está basura a veces, ¿no? Pero si usted trata de pescar, lo único que va a agarrar es unas pequeñas pescaditas, las famosas pepescas, ¿verdad? Pero con eso no va a almorzar. Entonces cuando dice, boga mar adentro, allá está lo bueno, allá adentro, es un desafío. Entonces Dios nos está desafiando a abandonar los límites autoimpuestos por la decepción, sea de cualquier naturaleza como haya venido esa decepción. Esto requiere fe en Dios y su palabra, no en nosotros. Oiga esto, No ponga su fe en usted porque usted está triste, usted está decepcionado, no obtuvo la ganancia en su trabajo, en su empresa, hay amenazas de una cosa, hay amenazas de otro, entonces eso no le va a ayudar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuando Dios le desafíe, debe tener fe en Dios y su palabra, no en su estado emocional. Además de eso, requiere ver por la fe una pesca antes de tirar la red. Cuando Jesús le dice, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No le está diciendo echad vuestras redes para encontrar otra frustración. Jesús ya le está declarando que va a encontrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando Dios me pide algo? Tengo que hacerlo en la fe, porque la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces estamos viendo aquí a Pedro, que él ya estaba viendo la pesca sin antes haberse mojado. ¿Cuánto estamos dispuestos a soñar de así, hermano? Ver lo que Dios quiere que nosotros veamos por su palabra. No le está diciendo echad vuestras redes, dice, para que otra vez se desilusionen. No, para pescar. Cuando Dios dice algo, así va a ser, así va a ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer a esa palabra. Y por esa palabra, yo tengo que mirar mi futuro. No por lo que yo veo con mis ojos naturales. Un líder va a tener que aprender a ver a través de los ojos de la palabra de Cristo. No a través de los ojos naturales. Porque a través de los ojos naturales, nosotros vamos a ver tristeza, vamos a ver piedras de tropiezo, vamos a ver una serie de dificultades. No, tengo que verlo a través de lo que dice el Señor. Entonces, ese requerimiento nos lleva, entonces, hermano, a hacer caso, a no hacer caso al fracaso en el pasado. Entonces, Pedro, cuando le dijo, en tu nombre echaré la red, en ese momento, como él ya había, la fe había crecido en su corazón, él ya estaba, no estaba haciendo caso al fracaso de toda la noche. Hermanos, si hemos fracasado en intentar en hacer algo, por ejemplo, hacer crecer el grupo, hacer crecer la vida espiritual por la palabra y por el Espíritu Santo en la vida de los demás y muchas otras cosas, entonces, cuando Jesús nos desafía, yo tengo que renunciar al fracaso de la noche anterior. Entonces yo tengo que renunciar a eso, porque si Jesús me está diciendo, ahora es tu oportunidad, lo tenemos que hacer. Ese es el segundo desafío, abandonar nuestros propios límites que nosotros nos hemos impuesto. Hermano, Dios no nos ha llamado para estar en la orilla, nos ha llamado para estar en medio de la sociedad. Nos ha llamado para estar con las personas, nos ha llamado para ministrar a las personas. Entonces, si usted por alguna razón, por algún fracaso, sea cual sea, usted se ha retirado, usted dice, no, yo me mantengo aquí, me mantengo en la orilla, y algunas veces uno piensa que eso es humildad, no, eso tiene un tinte más que todo de una tristeza o una depresión. Pero es aquí donde nosotros, hermanos, debemos de aceptar el desafío de parte del Señor. Si hubo un fracaso, muy bien, Señor, acepto el desafío, abandonar la orilla. Tú me mandas mar adentro. El tercer desafío es a usar lo que Dios nos ha dado. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, allí hay algo que ellos tenían en su mano. Estaban lavando las redes. Pero ahora Jesús los está desafiando a echar lo que Dios les había dado. Porque todos lo recibimos de Dios, hermano. Dios le ha dado, por ejemplo, su profesión, le ha dado la inteligencia, le ha dado la salud, le ha dado la empresa, le ha dado su trabajo, le ha dado sus hijos, le ha dado su casa, su vehículo, sus zapatos, lo que sea. Todo nos ha entregado el Señor. Entonces, eso que Dios nos ha dado, entonces de eso es lo que Dios quiere que nosotros usemos. Algunas veces nos decepcionamos, hermanos, en no hacer el trabajo que Dios nos manda, porque le decimos, es que tú no me has dado, por decir algo, no me has dado el respaldo que le das a aquella persona. Yo quiero eso. No, yo lo que te he dado a ti, lo que tú tienes en tu mano, lo que ya tienes en tu mano. No estés viendo lo que tiene otro. Algunas veces, hermanos, todo eso se disfraza y más bien, a lo mejor con un sentimiento medio piadoso o un pensamiento piadoso, pero algunas veces es como una envidia la que está ahí. Si no me das esto que tiene otra persona, Señor, yo no lo voy a hacer. No es eso. Lo que yo te he dado. Por eso ninguno de nosotros debemos tener envidia de nada ni de nadie. Ni los aspectos espirituales, ni materiales, ni de ninguna naturaleza, sino lo que Dios nos ha dado. Con eso es suficiente para hacer una maravillosa pesca. Entonces, Dios nos ha dado, hermanos, una red. Yo quiero hablarlo desde dos ángulos, esta red. En primer lugar, redes personales, y en segundo lugar, redes colectivas. Esas redes personales, hermanos, vamos a hablar entonces del evangelismo personal por las casas. Mire, hermano, esto es muy importante. Hay necesidad, hermanos, cada vez que usted se reúne con su grupo a quien usted está ministrando, usted va a ver en la vida de cada uno de ellos tristeza. Por ejemplo, que a lo mejor papá o mamá están tristes porque su hijo no tuvo las notas requeridas. O no pueden ellos, por ejemplo, pagar la mensualidad y no van a poderse, someterse a un examen, o están reprobados, no van a pasar el grado. Entonces, vamos a encontrar una cantidad de personas cada vez que estamos ministrando, están tristes, lavando las redes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es ayudar a ellos, así como Cristo nos ha ayudado a nosotros, tenemos que ayudarles a que ellos salgan de ese, digamos, acomodamiento, para que ellos se atrevan a entrar en esta dimensión. Entonces, ¿a qué cosa? A usar lo que Dios les ha puesto. Entonces, Dios nos ha dado, hermanos, la salvación, ¿verdad que sí, hermano? Ahora, dice la Biblia, hermano, el apóstol Pablo dice, bueno, soy deudor, dice. Él habla que él es deudor porque así como él ha recibido de esa gracia, él también tiene que dar de lo que él ha recibido. ¡Ay de mí!, decía Pablo, si no predicase el evangelio. Es interesante que Pablo se sacudía, hermanos, las malas experiencias, hermanos, a través del servicio. La pedieron en la ciudad de Listra, lo sacan arrastrado porque pensaron que estaba muerto, y lo sacaron, y fíjese bien, qué gente más ingrata, lo apedrearon, quedó inconsciente. Piense, hermano, ser arrastrado en una de aquellas calles no era como una de estas calles que nosotros tenemos, que sería como una calle de oro en comparación de aquel entonces. Aquí eran calles empedradas. Entonces, pero ahí arrastraron a Pablo, lo sacan fuera de la ciudad, ni siquiera tuvieron la dignidad de quererlo enterrar porque pensaban que ya estaba muerto. Lo sacaron ahí para que lo comieran las aves de rapiña. De repente él entra, bueno, en conciencia, ¿y qué hizo? Los discípulos lo fueron a ayudar. Al día siguiente estaba en la ciudad de Berea predicando. Hermano, yo creo que cualquiera de nosotros estuviera con hielo por un lado, lienzos por un lado, parches león, ¿verdad?, por otro. Estuviéramos con los pies en agua tibia y alguien dándonos terapia para salir del dolor emocional. Pero Pablo, ¿qué estaba haciendo? Predicando. Hermano, mire, él entendió, y nosotros debemos de entender, que sirviendo al Señor es como nos vamos a sacudir las tristezas. Entonces, aquí, hermanos, una de las cosas muy lindas es poder ganar almas para el Señor. El evangelismo personal, hermanos, es algo que, hermano, trae salud al alma. Mucha salud, hermano, porque el que gana alma, dice la Biblia, es sabio. No solo por el beneficio de la otra persona, sino por el beneficio que nosotros recibimos. Porque hay gozo, dice la Biblia, delante de Dios por un pecador que se arrepiente. En el cielo hay gozo, los ángeles se gozan. Cuando usted es instrumento y otros vienen a los pies de Cristo, usted dice, que no lo creo. ¿Cómo es posible que esta persona haya venido a los pies de Cristo y Dios me usó a mí? Hermano, aunque en la casa solo tenga ahí, no zanahorias, sino el tallo de la zanahoria, las hojas de la zanahoria, y la esposa le quiere hacer ahí una agüita ahí, medio rala con esas cosas, entonces te dice, pero gané alma, qué lindo es el Señor. Hermano, eso es de tremendo, tremenda bendición. A lo mejor tiene un problema serio de otra naturaleza, mucho más severo que problemas económicos, que son de un golpe que puede hacer caer a cualquiera en un desánimo profundo. Pero cuando la persona está tirando la red y ganando almas para Cristo, por ejemplo, a través de tratados, es un beneficio que nosotros estamos llevando a nuestra salud emocional y espiritual. Por eso dice, el que gana almas es sabio. Entonces, nosotros tenemos que salir, hermanos, de la orilla como líderes y entrar en el mar. Cuando a usted lo inviten a ministrar, hágalo en el nombre del Señor. Es que me siento triste, con más razón. Es que me siento enfermo, a no ser que no se pueda mover. Pero cuando usted lo hace, usted se siente bien. Después dice, ay, gracias Señor, si no lo hubiera hecho, no me hubiera sentido tan bien como ahora. Entonces, nosotros tenemos que ayudar también a las personas que estamos ministrando a que ellos lo hagan. No solo a recibir, porque cuando una persona solo recibe conocimiento, está recibiendo continuamente y no lo pone en práctica, no le estamos ayudando a su recuperación espiritual y emocional. Por eso, hermanos, en esta hora les he traído aquí 18,000 tratados. ¿Ok? 18,000 tratados. Un grupo de tratados para cada grupo. Para cada grupo. Para que el día señalado por usted, líder, y juntamente con los anfitriones y todo lo demás, se ponen de acuerdo para ir a ganar almas alrededor de donde está el hogar donde se está enseñando la palabra del Señor. Hermano, ¿sabe qué? Usted dice, pero hermano, hágalo. En el nombre de Jesús, desafíelo. Dígale a esta hermana que se está quejando. Mire, yo sé que hay que orar también por la necesidad de los hermanos, pero también hay que desafiarlos, como lo hizo Jesús, como lo hizo Elías. Como lo hizo Elías con la viuda que estaba a punto de morir, ella y su hijo. Hazme a mí primero una pequeña torta cocida en las ascuas debajo la ceniza, y luego para ti y para tu hijo. Cuando nosotros desafiamos a las personas a poder tirar la red, hermanos, esto va a traer una salud espiritual y emocional maravillosa. Y ya no se diga los beneficiados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, sí, hermanos, en el nombre del Señor. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales hoy en día, hermanos, nuestra sociedad está triste. Hay una depresión, el ambiente, hermano, a nivel nacional, hay un ambiente de tristeza. Hermano, aquel júbilo, aquella alegría se ha terminado. Yo recuerdo de niño que entre los vecinos ahí jugábamos y decíamos y platicábamos, todo, ¿por qué? Porque hay tanto dolor, que hay tantas situaciones con las cuales uno está cargando, que no tiene ánimo de otras cosas, hermanos, y esto nos va a ayudar muchísimo a ganar las almas para Cristo, pero a la vez, así como Jesús estaba haciendo un beneficio en el corazón de Pedro, así lo va a hacer en nuestro corazón. Así que una de las redes es los tratados, ir de casa en casa o personalmente ganando almas para Cristo. Otro es el evangelismo a familiares y amigos. Hermanos, como líderes debemos de ganar almas a nuestros seres queridos. No podemos nosotros estar ganando almas fuera de la casa si no hemos ganado primero lo de dentro de la casa. Primero nuestra Jerusalén, pero simultáneamente trabajando con los de afuera. O sea, trabajando dentro y afuera, simultáneamente. Pero también, hermanos, otra manera, digamos, de tirar una red a nivel personal es a través de otro sistema, y es el evangelismo cibernético. ¿Cuántos tienen un aparatito como este? Bien, teléfono, ¿verdad? Muy bien. Algunas veces pensamos que esto solamente es para hacer llamadas, recibir correos y todo lo demás, pero ¿sabe qué, hermanos? Yo sé que muchas cosas malas entran a través de las computadoras, como esta, como el teléfono y todo. Y Satanás los ha ocupado en forma negativa, dañina. Pero nosotros podemos utilizarlo en una forma efectiva también. ¿Quieres saber cómo? Muy bien, le he pedido entonces a mi hermana Jenny de Sioux que pase, por favor. Ella nos va, en este momento, nos va a dar una instrucción de cómo utilizar todo lo que es la internet para ganar almas. ¿Qué estamos haciendo aquí en la iglesia? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son los recursos con que contamos? Podemos enviar una y otra un mensaje, podemos facilitar muchas cosas interesantes. Hermana Jenny, con nosotros.
Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que, no sé si ustedes todos han escuchado de la generación arroba. Son los jóvenes, los niños que nacieron del 90 a la fecha. Estos muchachos, esos que ahora varios son 17, 18, 20 años, no conciben la vida sin un celular, sin una computadora. Entonces, nosotros, como siempre somos retados por nuestro pastor, se nos llamó la atención para ir y evangelizar por medio de las redes sociales. Y empezamos nosotros a ver, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Y lo primero que hicimos fue adquirir algunas librerías que eran de imágenes y mensajes preciosos, pero nos dimos cuenta que yo sé que ustedes han visto un montón de imágenes en la web, y qué bonitas, ¿verdad? Pero ustedes saben de dónde vienen esas imágenes, porque hay unas que son bonitas, pero no son las correctas. Entonces, una de las cosas que hicimos fue, ¿por qué no como iglesia hacemos nuestros propios recursos para compartirlos con los hermanos? ¿Por qué nosotros no? ¿Y cómo los otros lo hacen? Le digo, es un reto, porque cuando usted se pone a comparar con esos recursos tan preciosos que tienen otras instituciones, dice, ¿será que nosotros podemos hacerlo? Y quiero decirle algo. Como dijo nuestro pastor, para eso estamos acá, para ver la sobrenaturalidad de Dios cuando nos retan. Porque el pastor nos retó a llegar a las redes sociales, a entrar al internet, y lo hicimos. Es más, hoy nosotros estamos produciendo materiales que no solamente estamos mandando al interior de aquí, sino fuera del país. Y uno de esos, quiero enseñarles.
Amados radio oyentes de nuestro programa Aprendiendo de la Historia, en la serie El Cristianismo durante la Edad Media, vamos a tratar hoy el tema La Inquisición Medieval.
Ustedes, nosotros, la verdad es que nos vimos retados y se empezó a producir, hermanos. ¿Sabe lo que es producir programas de radio y televisión? ¿Sabe lo que es producir imágenes para la web? Nosotros no sabíamos qué hacer, definitivamente, pero como no es lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno quiere, sino lo que quiere Dios, mire, fue algo fabuloso. Empezamos a producir imágenes que empezamos a repartir, entramos al Facebook, entramos al Twitter, y la sorpresa, en unos meses nosotros habíamos llegado a 5,000 amigos en Facebook, y ya no podían caber más. Entonces, motivamos a la gente a que entraran a nuestra fanpage. Y fue un triunfo, porque nosotros compartimos no solo las imágenes que estamos produciendo aquí en la iglesia, sino que también los motivamos con mensajes como este. ¿Quiere usted oír el mensaje de los padres hacia los hijos de nuestro hermano Lisandro Bojorquez? Conéctese a este link. En este momento, en Radio Josué, está nuestro pastor Lisandro predicando, y empieza toda la gente en Facebook a conectarse a nuestras redes. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Hay una retroalimentación. ¿Sabían ustedes que nosotros teníamos radio e internet? ¿Y sabe una cosa? Son 76,000 personas que nos conectan en radio. Entonces, y eso por celulares. Y por nuestro sitio web son 26,000. Nosotros, ¿cree usted que cuando el pastor nos dijo que entráramos en estos medios, a nosotros se nos ocurrió que íbamos a tener tantísima gente conectada en radio? No. ¿O cuánta gente iba a compartir estas imágenes? Tampoco. Mire, es algo tan maravilloso porque tenemos 5,000 amigos, pero en el reporte que a nosotros nos da el Facebook mensual nos dice y fueron compartidos 200,000. O sea que no eran 5,000 amigos. ¿En cuánto nos reproducimos? En 200,000. Ahora el reto está en ustedes. ¿Cuántos amigos tienen en Facebook? ¿Y cuántos amigos tienen sus amigos en Facebook? Entonces imagínense si ustedes comparten todo este material que nosotros tenemos de Facebook. Imágenes, programas de radio. Bueno, este es uno de tantos. Mire, les voy a enseñar, les va a gustar. Nosotros nos emocionamos porque esto es producido en Josué. Miren qué preciosas imágenes que ustedes pueden tener con solo que nos lo pidan. Nosotros adquirimos unas bibliotecas y estas nosotros estamos siempre produciendo imágenes, mensajes que usted puede compartir. Y esa es solamente una parte. Mire, también nosotros hemos producido salmos en audio.
Salmo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba.
Producido en Josué, hermano. Para la gloria de Jesús.
Jehová, no me reprendas en tu enojo.
¿Quién nos quiere regalar un audio o un CD de salmos?
Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada.
¿Verdad que le gustó? Entonces, imagínese usted compartiendo con las personas en su sitio web, en Facebook, en Twitter, en sus celulares. Nosotros los tenemos acá, es un MP3 que usted puede compartir con sus amigos. Ahora, depende de usted. Pero usted me puede decir, pero hermana, yo no sé manejar nada cibernético. Yo quisiera preguntarles ahora, ¿quiénes quieren recibir una capacitación sobre el uso de todos estos aparatos? Bueno, el pastor me dijo que hiciera esa pregunta porque el próximo martes va a haber una capacitación. Usted va a tener una capacitación y va a poder compartir todos estos recursos. O sea que, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos produciendo para el Señor. Tenemos un sitio web. En este sitio web usted puede encontrar las prédicas de nuestros pastores, puede encontrar, perdón, estamos en Facebook, este es nuestro Facebook. Tenemos también nuestro sitio web, en él puede encontrar las prédicas e incluso compartirlas. Usted puede mandarla a otras personas. Está el blog de nuestro pastor y tenemos radio y televisión. O sea que no hay pretexto para no llevar el evangelio a otros rincones, incluso por estos medios que aparentemente como que están reservados solo para jóvenes. Pero para nosotros también, mis hermanos. El reto está en ustedes y los esperamos el otro martes.
Bueno, Jenny, ¿por qué no nos muestra en este momento lo que es la televisión? ¿Por qué? Y la radio. Porque usted puede también mandarle el link para que la persona, dice, usted recibe un informe, mira, quiero que escuches esto en esta radio o este video.
O semejante televisión. Situación. Cuando podemos ver un abanico de ofertas.
Este es en vivo.
Del no, no camino
vivo,
a seguir. Salomón dijo algo muy importante.
Es la radio.
Él dijo en Proverbios capítulo 14, creo que es el versículo
puede, digamos,
12. Él dijo,
darle
el
link
camino que al hombre
a la persona
le
para
parece
que luego
derecho,
pueda accesar a
fin,
la radio. Televisión.
El fin de muerte. Y toda persona que siga esos caminos de herejías, hermanos,
¿no
de
creen,
seguro...
¿No creen, hermanos, que esta es una manera de ir mar adentro? Mire, le voy a contar esto, hermana Jenny, ¿sabe? Hoy, Hace que unas 3 horas atrás me llaman de Radio Verdad y me empiezan a contar unos testimonios, y que una persona, bueno, entre muchas, pues, que de otras partes del país, de Tanzania, hermano, es que estaba pidiendo que se le mandara, digamos, lo que había escuchado, y por todas partes del mundo, hermanos, estamos con una facilidad para bogar mar adentro. Así que, por favor, hermanos, tenemos estos recursos, y creo que si los podemos usar adecuadamente, hermanos, vamos a ganar muchas almas para el Señor Jesucristo. Esta es la televisión. Esta es televisión.
In order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him, you may have life. After this, Jesus appeared once more to his disciples at Lake Tiberias. This is how it happened.
Simon Peter. Muy bien. Entonces ustedes pueden ver aquí, hermanos, que nosotros tenemos 24 horas en televisión y 24 horas en radio a través de internet. Y usted puede mandar, o sea, evangelizar, ganar almas, haciendo que estas personas puedan llegar a ese sitio y puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen Tanzania? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿han oído ustedes de un animal muy feroz? ¿Verdad? El demonio de Tanzania. Entonces, ahí cerca de Australia. Entonces, es un animalito muy, muy, muy enojado. Entonces, llegar hasta... Usted puede llegar a cualquier parte del mundo. Hoy en la tarde dije... esto ha venido, digamos, a animar para que yo les transmitiera esto, porque están pidiendo distintas partes del mundo, se está llegando a muchos países, y creo que tal vez sería conveniente, hermana, que nos comparta ahora un poco acerca de lo que es radio, televisión y propiamente la internet, y hasta qué países estamos llegando, para que nos pueda, porque todos nosotros podemos hacer esa labor con su celular de tercera generación, como también con su computadora. ¿Cree que podemos ganar el mundo para Cristo, hermanos? Podemos entrar a países restringidos con el mensaje de la palabra. Así es.
Pues precisamente ese fue el reto. Ese fue el reto. Nuestro pastor nos dijo que quería que conquistáramos el mundo para Cristo. Y así ha sido. La verdad que llegamos a más de 100 países. Recibimos correos de todo el mundo, y principalmente de países como Emiratos Árabes. Recibimos de países musulmanes, que usted no se imagina. Hay una persona que nos decía, sigan, no paren. Y nos llamaba la atención mucho porque era en español que nosotros estábamos lanzando los programas, pero quiero decirles que nosotros tenemos prédicas en varios idiomas, en inglés, alemán, francés, italiano, portugués y catalán. Y todavía unos cuantos en mandarín. O sea que nosotros no nos imaginamos, la verdad, pero sí están descargándonos más de 5 millones de audios. Y estamos llegando a lugares donde definitivamente la palabra de Dios no puede ser predicada. Nos decían una vez de África, continuo, y decían otros, y esto, y yo no entendía, la verdad que yo no entendía hasta que vimos de dónde venía el correo electrónico. Por cierto que era un país que yo no sabía ni que existía. Y es algo sorprendente, hermanos, cómo la palabra de Dios está llegando, al grado de que se acuerdan los mensajes que nuestro pastor ha estado dando de escatología, nos los han pedido en inglés. Quieren compartirlos en inglés. Las personas en Estados Unidos que habla hispana, que han oído la serie de escatología de nuestro pastor, lo quiere ahora en inglés para compartirlo. Imagínense, esas verdades, todo lo que nosotros hemos sido privilegiados de alimentarnos con esa palabra, va a llegar a todos los rincones. Estamos en países como Aruba, estamos en países, bueno, nuestro principal país que nos descarga es China, y es China continental, no es China Taiwán, ni Corea del Sur, Corea del Norte nos descargaba. Entonces, gloria al Señor por eso, porque nosotros estamos penetrando en países como, restringidos en África, y lo más interesante, hermanos, es que hemos recibido respuestas. Muy bonito es realizar un trabajo, pero lo más, quizás lo más maravilloso que nos ha pasado es que recibimos respuestas. Gente que nos dice que si no hubiera sido por un mensaje, ellos hubieran quitado la vida. Nuestros amigos en Facebook, si aquí tienen, más de alguno de ustedes ha de ser amigo nuestro en Facebook, se habrá dado cuenta que en esta semana una persona dijo que le diéramos una razón para no quitarse la vida. Ahí estaba en Facebook, los que son amigos nuestros en Facebook la tuvieron que haber visto. Y la pudimos ministrar, y ella pudo superar. Y hay gente que usted la está ministrando en Facebook que ni siquiera está aquí. Por correos electrónicos, descargan nuestros audios y videos. Y es algo tan maravilloso, hermanos, porque saben que de una iglesia en Estados Unidos nos dijeron que querían pasar su propaganda de iglesia en nuestra radio. Y nosotros le dijimos, pues la verdad no solo es para la iglesia. Pero hasta ahí no entendíamos hasta dónde habíamos llegado. Son 26,000 por internet y 76,000 personas que nos sintonizan por medios como celulares o tablet. O sea, uno no se puede, yo creo que es limitada la mente para hasta dónde podemos llegar si usted pone un mensaje en el internet. O sea que los motivamos, hermanos, porque son más de 100 países los que nosotros ya estamos llegando por internet. Y por eso es que el pastor motivó y retó, dice, qué bonito sería, dijo, que nosotros todos al mismo tiempo estemos invadiendo las redes un día. Y ya lo estamos haciendo, tenemos un ministerio que nos reunimos los domingos, que por cierto lo vamos a hacer los sábados porque nos dijeron que era muy pesado el domingo. Nos reunimos, hemos comprado routers para poder tener a más de 50 personas conectadas al mismo tiempo enviando mensajes. Estos mensajes. O sea que, hermanos, tenemos un pastor que nos reta. Ahora es usted el que decide si sigue el reto. Que Dios le bendiga.
Gracias, hermano. Más bien, no soy yo. Es el Señor que le dijo a Pedro, boga mar adentro. Mar adentro. La Biblia, el mar, tiene un simbolismo que es las naciones. Solamente para agregar un poquito lo que decía mi hermana, esto, hermanos, se ha multiplicado de tal manera. Por ejemplo, en el país de Inglaterra, ellos estaban bajando todos los videos porque ellos estaban pasando todo eso a través de canales de televisión, ¿verdad? A través de la onda del éter, entonces por el aire. Entonces, no sabemos el alcance que todo. Lo mismo pasa en Houston, lo mismo pasa en Chile, pasa en otros países donde la palabra se está multiplicando. Me contaban esta tarde que este equipo de evangelismo cibernético que tenemos acá, por ejemplo, una docente empezó a mandarle a todos sus alumnos de las universidades los mensajes, mandando aquí, no solamente las notas, ¿verdad?, o recordando las tareas, pero mandándole la palabra del Señor. Entonces, hermano, podemos avanzar de una manera maravillosa, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, esto, y en la próxima reunión, ¿cuántos estarían dispuestos, hermanos, a tener esa instrucción de cómo tener estos recursos y enviarlos? Quisiera ver las manos levantadas. Excelente, gloria a Dios. Bueno, por eso, semita le puedo... No. Ok. Muy bien. Entonces, hermanos, para que podamos tener todas estas facilidades. Ahora bien, esa es una de las redes colectivas, que es radio, televisión, internet. Pero también, hermanos, tenemos los desayunos, por ejemplo, de ejecutivos cristianos. El desayuno de ejecutivos cristianos es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Recuerde que hay personas que no, digamos, por alguna razón tienen pues cierta, digamos, opinión de no asistir a una iglesia para escuchar la palabra de Dios. Pero sí pueden ir, por ejemplo, a una sala de té, pueden ir a un hotel. Entonces, para estas personas, nosotros necesitamos, hermanos, también acercarnos a ellos a través de este sistema. Entonces, como grupos, hermanos, como líderes, yo quisiera desafiarlos también a todos ustedes a que en esta misma hora nosotros podamos decir, sí, vamos a tirar esta red, vamos a llevar la palabra de Dios invitando a un amigo a un desayuno donde puedan escuchar un testimonio de cómo Dios alcanzó a esta persona. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo sé que algunos probablemente no lo van a poder por problemas de trabajo, pero yo les animo, hermano, especialmente a los que son ejecutivos, los que son dueños de empresa, que usted tiene su propio, llamémosle así, su propio horario. Hermano, es pecado que usted no vaya. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. ¿Y cuántas veces no lo ha hecho? ¿Por quedarse viendo un partido de fútbol? Y peor, que perdió su equipo favorito. Entonces, ¿para qué lo vio? No, bueno. Entonces, por favor, hermanos, si usted puede hacer su tiempo. Voy a pedir, ¿quiénes tienen aquí las tarjetas acá? Acérqueme una mano. Sí, ajá. Para esta oportunidad es diferente. Eso va a ser una cena, pero normalmente son desayunos. Entonces, tarjetas como esta, ustedes las pueden adquirir. Y nosotros como líderes podemos llevar a otros amigos, hermanos, a otras personas que puedan compartir, digamos, o que les queramos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces usted puede adquirirlo en esta hora. ¿Cuántos van a querer esta tarjeta? Levante la mano. Gracias, gracias por la fe, por la fe. No, entonces, tenemos que, hermano, yo sé que van a comprar. Bueno, está, aquí está la fecha, lo tenemos mensualmente estamos teniendo esto. Otra es, hermanos, los desayunos para, de economía, que es otra de las redes que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios, porque además es que se está dando una instrucción con respecto a la parte económica a nivel global, dando una instrucción de mayordomía, de buen uso de los recursos desde el punto de vista académico. Y les quiero decir una cosa, hermanos, las enseñanzas que se dan ahí, perdónenme lo así, son magistrales de nuestros ponentes, son expertos en su área. Yo cada vez que los escucho, yo aprendo bastante, yo me quedo maravillado y me da una mejor, digamos, perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Me ayuda a interpretar también el tiempo en el cual estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. Veo cómo realmente la Biblia tiene razón en todo, hermanos, en todos los campos. Entonces, por eso que tenemos aquí el próximo desayuno conferencia en el área económica. Entonces, como líderes, hermanos, quiero que motivemos a todos a poder apoyar esto, no tanto por apoyar, sino porque es una de las maneras de bogar mar adentro, amén, hermanos. Entonces tenemos tanto una tarjetas para los desayunos de ejecutivos como desayunos o en este caso desayunos de economía también, hermanos, lo que son cenas o té evangelísticos por sector o distrito. Tiempo atrás lo estuvimos haciendo, vamos a renovarlos con la ayuda del Señor. Entonces, ese tipo de actividad, ya sea a nivel de sectores, donde varios grupos se reúnen para tener este tipo de bendición, o a nivel de distrito. Campañas evangelísticas a nivel masivo se pueden hacer también. Radio, televisión, etcétera. Hay distintas redes, hermanos, que nosotros podemos utilizar. Ahora, con esto termino. ¿Cuáles son las recompensas? Bueno, hermanos, la recompensa la podemos mirar desde dos ángulos. Presente. Cuando Jesús lo desafió a Pedro, echad vuestras redes para pescar, él creyó. En el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, aquí está la clave, gente obediente es la que va a ver los milagros. La gente que se atreva a salir de la orilla y bogar mar adentro, el que se atreva a decir, yo lo voy a hacer, el que da un paso más, ese es el que va a ver la bendición. Dice acá, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es decir, va más allá de lo imaginado. Entonces, la bendición presente emocionalmente, ¿cómo se había sentido Pedro en ese momento? Después que unos minutos atrás estaba triste, cabizbajo, pensando que cómo iba a ser para llevarle la comida y que la esposa le iba a decir, ¿qué trajiste? Nada, solo recuerdos. Pero los niños tienen hambre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, sin embargo, a partir de ese momento, él emocionalmente se sentía más que completo, más que satisfecho y, por supuesto, espiritualmente. De ahí que, por eso, hermanos, es importante bogar mar adentro. Todos los grupos, hermanos, todos los grupos donde estamos sirviendo, debemos de ocupar las distintas redes, desayunos de conferencia económica, desayunos de ejecutivos cristianos, las redes sociales, la internet, radio, televisión, usar todo lo posible porque el tiempo está cerca de la venida del Señor Jesucristo. Y la recompensa en el futuro, ya no se diga, Jesús va a decir, bien buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, hermano, no perdemos nada, pero ganamos todo. Entonces, por eso, en el amor del Señor, les digo esto, hermano. El líder que no acepta desafíos, no es líder. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar el desafío, internarnos mar adentro y ganar el mundo para Cristo? ¿Por qué no hacemos una oración de fe? Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, dándote infinitas gracias, Señor, por toda tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú hagas un milagro poderoso, maravilloso, Señor. Que una vez más, Señor, se manifieste tu mano de gloria. Tu poder, Señor, descienda sobre cada uno. En este día, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a quitarnos del dolor, de la tristeza, de los momentos difíciles, Señor, Padre mío, y tú nos desafías para que encontremos, Señor, la respuesta al dolor, para que encontremos el ánimo que necesitamos, para que los demás encuentren, Señor, el milagro de la salvación. Señor, en tu nombre sagrado, Señor, dedicamos, Señor, toda la actividad con el objetivo de poder ser pescadores de hombres, Señor, ganadores de almas. En el nombre de Jesús, Señor, reclamamos ahora mismo toda nuestra ciudad, reclamamos todo el país, la nación entera, para la gloria de tu nombre, Señor. Que miles de almas vengan al conocimiento y fuera del país, Señor. Que no falte ningún instante, Señor, todas tus bondades, todas tus misericordias. Te damos gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Oh, buen pastor, te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén.